Sí, pues de pie vamos a leer una porción de la palabra de Dios. Bienvenidos sean todos a la casa del Señor, a este tiempo especial de oración. Y si nos visita, qué bueno que puede estar con nosotros. Es un tiempo de oración especial. Vamos a tener un convivio para nuestra hermana Abril, nuestro hermano Francisco Ignacio. Es un tiempo de oración por ellos también, los jóvenes de la iglesia. Es un culto algo diferente, pero qué bueno que puede estar con nosotros esta tarde. Y antes de la meditación de la palabra de Dios, vamos a leer el libro de 2 de Corintios, el capítulo 4. 2 de Corintios, capítulo 4. Y voy a leerles unos versículos comenzando en el versículo 7. 2 de Corintios, el capítulo 4. Comenzando en el versículo 7. Ustedes siguen con sus vistas la lectura de lo que está escrito. 2 Corintios capítulo 4 y versículo 7. Pero tenemos ese tesoro en vasos de barro para que la excelencia y el poder sea de Dios y no de nosotros. Estamos atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúe en nosotros y en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús. Y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos, antes, aunque este nuestro cuerpo exterior, nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una vez cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando a nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Oremos al Señor. Padre Santísimo, nuestro gran Dios, venimos una vez más, Señor, a adorarte, a buscar tu rostro. Venimos como congregación a orar. Tú nos mandaste que oremos sin cesar. Tú nos mandaste que demos acciones de gracias y te pedimos, Señor, que tú bendigas este tiempo. Te estamos obedeciendo, te estamos honrando y hazlo, Señor, por tu nombre, que tu nombre sea santificado. Estamos en tu casa, estamos leyendo tu palabra, cantándote himnos y te pedimos estas cosas en nombre de Cristo. Él es quien nos ha hecho Él para nosotros sabiduría, justificación, santificación y redención. Es por eso, Señor, que nos atrevemos a estar ante ti y es por eso que te pedimos estas cosas para tu gloria. En su bendito nombre te lo pedimos. Amén. Amén. Sentémonos, hermanos. Los tiempos de oración, estamos meditando en versículos que nos ayudan a compartir el Evangelio. Versículos que nos ayudan a compartir el Evangelio. Y esta tarde nuestra meditación está basada en el versículo 13 de este párrafo que leímos de 2 de Corintios capítulo 6, 2 de Corintios capítulo 6 y versículo 13, donde leemos, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. El apóstol nos dice, teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Y cita aquí un versículo del Salmo 116 para comprobar su enseñanza que si creemos, entonces hablamos. Tu enseñanza entonces es bíblica y por supuesto también es lógica, muy lógica. Si creemos algo, lo compartimos. Si creemos algo, vamos a hablar de ello, vamos a testificar de ello. Vamos a suponer que estás en un hotel y ves que de un cuarto sale humo. Mucho humo. Entonces, ¿crees que hay un incendio? ¿Qué haces? Bueno, hablas al 911, Corres, alertas, gritas, hay un incendio, salgan. Por supuesto. ¿Crees que hay un incendio? Hablas. Lógico. Si creemos, entonces hablamos. Es una enseñanza que fácilmente podemos aplicar al evangelismo. Si creemos el evangelio, si creemos que Dios salva a pecadores, entonces lo vamos a compartir. Y lo opuesto es verdad, lo contrario es verdad. Si no creemos el evangelio, no creemos que Dios existe, no creemos que Dios perdona, entonces no vamos a compartir el evangelio. Y algo que hay que tomar en cuenta aquí es que para compartir el evangelio con valentía, con sinceridad, con urgencia, tenemos que creer de corazón, creer de corazón. El mismo Señor nos enseñó, de la abundancia del corazón habla la boca. Tenemos que hablar de corazón, creer de corazón. Ahora, hay muchos que dicen, y aquí en Hermosillo, y hay muchos cristianos que dicen que creen las enseñanzas de Dios, pero el problema es que no las creen de corazón. Y por eso no hablan, no comparten. Y tal vez sea que ellos nunca han entendido las enseñanzas de Dios, tal vez nunca las han experimentado en su propia vida, o tal vez ni tengan la fe salvadora, no creen para salvación. Entonces, ya que no las creen de corazón, por eso no las comparten, no comparten el evangelio. O tal vez lo hacen, sí comparten algo del evangelio, pero superficialmente, a la fuerza o legalistamente. Cuando yo estaba en el seminario, a fuerza teníamos que ir los sábados, los viernes en la noche o los sábados a evangelizar. A fuerza, era un requisito especialmente para los seminaristas. Llevaban estadísticas, llevaban una lista, quién salió y quién no. Entonces, por supuesto, muchos de los estudiantes, y éramos miles de los estudiantes, salíamos a la ciudad, salíamos a los pueblos alrededor y a unas ciudades más lejos para testificar, para evangelizar. ¿Por qué? Porque lo teníamos que hacer. Y una vez me estremecí, me hizo pensar mucho personalmente. Cuando estábamos en otro pueblo, lejos del seminario, y quedaban, no sé, unos 15 minutos para que el camión nos recogiera para llevarnos de vuelta al seminario. Y ya nos habíamos reunido unos en el camión, ya estábamos cerca del camión. Y dos estudiantes salieron corriendo y dijeron, vamos a testificar otra vez. Quedaban 15, 10 minutos ya y teníamos que estar ahí para el camión. Pero vamos a testificar. Volvieron y dijeron, dos personas se convirtieron al Señor, hicieron una decisión. Me hizo pensar, no creo que nos estuvieron engañando. ¿Por qué lo hicieron? ¿Cómo testificaron en 10 minutos a dos personas el Evangelio de Dios? Tan rápido, superficialmente, lo hicieron nada más para cumplir con su requisito como seminaristas y para que sus estadísticas subieran. Dos personas más que hicieron una decisión. Eso es muy triste y es muy trágico. Si no creemos de corazón, no tendremos el sentimiento, no tendremos la motivación, la pasión bíblica para evangelizar bien. Vuelvan a ustedes al incendio del hotel. Imagínense que están, ustedes ahora están en el décimo piso muy alto, en el último piso del hotel. Ustedes no ven nada de humo, no huelen nada de humo. Y alguien les toca a la puerta y les dice, medio sonriendo, en voz quedita, calmada, no estoy seguro. Tal vez es posible, pero creo que hay un incendio allá abajo y tal vez sería bueno que ustedes bajaran a la alberca. ¿Qué van a pensar de ese señor? ¡Está loco! ¡Está loco! ¡No le iban a hacer caso, por supuesto! Pero así pasa muchas veces. Si no creemos de corazón, no vamos a decir esas palabras, pero nuestras actitudes, nuestros sentimientos van a ser de, bueno, hay probabilidad de que esto sea verdad. A lo mejor te conviene de alguna manera creer esto. Y aquí tenemos que agregar, hermanos, que en la cristiandad todo se debe de hacer de corazón. En la cristiandad todo se debe de hacer de corazón. Si no, Dios no lo aprueba. Si no, Dios no se agrada de eso. Es por eso que Dios nos dice en una profecía: conviértanse a mí con todo su corazón. Es por eso, ¿se acuerdan? Acabamos de estudiar de el eunuco, el etíope, y le pregunta a Felipe: ¿aquí hay agua? ¿Por qué no me puedo bautizar? ¿Se acuerdan lo que le contestó Felipe? Si crees de todo corazón, bien puedes. En la cristiandad, todo se debe de hacer de corazón. Entonces debemos de creer de corazón y así hablaremos el evangelio con compasión, con urgencia, con valentía. Entonces la pregunta práctica es, y de esto se trata esta meditación, Paco, ¿cómo creo de corazón? ¿Cómo creo de corazón? ¿Cómo creo de corazón las verdades de Dios? ¿Cómo creo de corazón las verdades del evangelio? Cuatro consejos nada más, cuatro consejos. Pero antes, un comentario muy importante. Creer de corazón es algo de Dios. La fe es un don de Dios. El Espíritu Santo obra la fe en nuestros corazones según su voluntad y sus propósitos santos. Hay personas, y a lo mejor usted conoce a este tipo de personas, que creen de todo corazón, luego, luego. Y hay personas que tienen sus dudas, cierta incredulidad, y al final, Dios les da mucha paz y mucha fe. Me conmovió la última vez que estuve en Obregón, prediqué en una iglesia ahí, de nuestro hermano Isaac, y Isaac Robles, y estábamos en la mesa, y quiero que les platiqué esto. Y una señora nos dijo, estaba platicando varias cosas, y entre las cosas comentó, no específicamente, no muy orgullosa, pero entre las cosas que dijo fue: yo creo 100% en la oración. Me redarguyó, me reprendió eso. ¿Cuántos de nosotros creemos 100% en la oración? Es una gran bendición poder decir eso. Bueno, hay personas así y es un don de Dios. Entonces, lo que vamos a ver, esos consejos, no es una fórmula mágica. Esto del creer de corazón es algo del Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios que es soberano. Entonces, no es una fórmula mágica. No les voy a decir, ¿saben qué? Lean 5 capítulos diarios de la Biblia, oren de rodillas, con fichas en las rodillas, 10 horas, y entonces van a tener fe de verdad y van a creer de corazón. No, 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 no. Es una obra del Espíritu Santo, Él es soberano, pero ciertamente hay sus requisitos y los medios que Él usa. Y es lo que vamos a ver en esta tarde. De eso se tratan estos consejos. Muy bien, primer consejo. ¿Qué haces para creer de corazón? Primer consejo, debes de tener un corazón bueno regenerado por el Espíritu Santo. Debes de tener un corazón bueno regenerado por el Espíritu Santo. El Señor nos alertó. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. El hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Para hacer bueno, para tener un buen tesoro, un buen corazón, el Espíritu Santo tiene que hacer un trasplante de corazón en tu vida. Un trasplante, literalmente un trasplante de corazón. Es decir, tiene que cambiarte tu corazón de piedra, tu corazón incrédulo, endurecido, y ponerte un corazón suave, un corazón de carne que pueda latir a las cosas de Dios. Leemos de ese trasplante en Ezequiel, si tienen sus Biblias, Ezequiel capítulo 36. Ezequiel 36, les voy a leer en el versículo 26. Ezequiel 36, 26. El versículo 25 lo podemos tomar como un versículo sobre el bautismo. Esparciré sobre vosotros agua limpia, seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. os haré un corazón nuevo. Pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os haré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Eso es lo primero, eso es lo que necesitamos. Necesitamos un corazón bueno, regenerado, que tengamos al Espíritu Santo. Y es entonces que tenemos la fe salvadora. Es entonces que podemos creer de corazón para compartir las verdades de Dios. Cuando tenemos ese corazón bueno, limpio, regenerado por el Espíritu Santo. Eso es lo primero. Segundo consejo. Puedes creer de corazón confirmando que las verdades de Dios obran en tu propia vida y la de otros. Confirmando que las verdades de Dios están obrando, son eficaces en tu propia vida y en la de otros. Aquí pueden apuntar 1 Pedro 2:3. 1 Pedro 2:3. Si tú personalmente has encontrado paz en el perdón de Dios, ves que Dios te ha ayudado a vencer ciertos pecados, ves que Dios te ha ayudado a crecer en ciertas virtudes, entonces vas a creer en el Evangelio, vas a creer en las verdades de Dios de corazón. Obvio, en tu vida las ves. Pero también, si ves a otros, cómo Dios los ha transformado. Eran mundanos, borrachos, y ahora son unos verdaderos cristianos. Eso te llama la atención y puedes pensar, es verdad, el Evangelio funciona, es eficaz. Las verdades de Dios son realidad, cambian vidas. Y por cierto, por eso es muy bueno leer biografías cristianas. Hace muchos años, no sé, era un joven, unos 30 años a lo mejor tenía. Y leí un libro que... no me acuerdo mucho del libro, recuerdo algo del libro, pero lo que me impactó más de este libro, el libro se llama Un día en la vida de Iván Denisovich. Un día en la vida de Iván Denisovich. Lo escribió un autor ruso, ganó el premio Nobel, por cierto, de literatura. No es cristiano, no es evangélico en el sentido de la palabra, pero escribió este libro acerca, obviamente, de Iván Denisovich, un día en la vida de él en un campo de prisioneros en Rusia. Lo que me llamó la atención de este libro es de un personaje que él menciona como el Bautista. El Bautista, dice. Un personaje cristiano que menciona en el libro. Y este personaje vive en ese horrible campo de prisioneros. El autor no es evangélico como nosotros, pero da un excelente testimonio de ese hombre cristiano. Cómo escondía su Biblia y podía leerla y compartía él. Eso me ayudó mucho en esos días. Ahora, aquí puede haber unos problemas y unos tropiezos muy graves. El consejo es, puedes creer de corazón confirmando que las verdades de Dios obran eficazmente en tu vida o en las de otros. Pero puede haber aquí dos problemas. Uno, en que ves a otros supuestamente muy cristianos el domingo, pero su vida diaria es un desastre. Tu madre dice ser una cristiana, pero es una novelera. Se la lleva viendo novelas todo el día. Descuida la casa. Dice mentiras, le grita al esposo, se la lleva malgastando. Dos veces ya la viste que se fue al casino. Y dice ser cristiana. Eso te afecta mucho, mucho te afecta, especialmente como niño, como joven cristiano. ¿Qué está pasando aquí? En mi casa mis padres son unos y en la iglesia son otros. ¿Qué está pasando aquí? Y por supuesto, eso te quita, te roba la fe. Eso no te ayuda a creer de corazón las verdades de Dios. El otro problema también es muy grave. Es que en tu propia vida el Evangelio no ha sido eficaz. En tu propia vida. Sigues mal, no eres nada de paciente, nada de generoso, nada de las virtudes que habla la Biblia, caes en pecados, en dudas una y otra vez. Ahora, este problema merece otro sermón, pero resumiendo, tal vez el Evangelio no es eficaz en tu vida porque no has recibido al Cristo del Evangelio. No has recibido al Cristo del Evangelio. Sí, has entrado a la iglesia, has leído la Biblia, de hecho te bautizaste, has aprendido el lenguaje evangélico, pero nunca te has arrepentido de corazón, nunca te has arrepentido y nunca has recibido a Cristo como el gran Salvador de tu vida. Esa puede ser una causa. O otra causa puede ser que no has entendido lo que es el Evangelio. Tienes una idea equivocada de las bendiciones del Evangelio. ¿Cómo es que Dios te salva? ¿Qué quiero decir con esto? Hay cristianos, buenos cristianos, excelentes cristianos, que yo voy a ver en el cielo, estoy seguro, pero han creído que el Evangelio nos salva un día y ese mismo día, por arte de magia, Dios nos hace perfectos y ya no pecamos. Pero ese no es el Evangelio. Y el Evangelio no es que pasarás todo el día bien feliz porque el día que tú te entregas a Cristo, entonces se resuelven todos tus problemas matrimoniales. No vas a tener que trabajar tanto y tus hijos se van a graduar summa cum laude de la escuela de la cristiandad. Todos mis hijos muy bien, piadosos, temerosos de Dios. No. Ese no es el Evangelio. Ese no es el Evangelio. Aquí escuchen muy bien. El Evangelio está basado en una transacción entre Dios y Cristo. El Evangelio está basado en una transacción entre Dios y Cristo. Dios le dio un pueblo a Cristo. Cristo murió por ellos para salvarlos y llevarlos a la gloria para adorar a Dios. Cristo les da el Espíritu Santo para que cambie sus corazones. O como dice el Evangelio, envía Él al Espíritu Santo para que cambie los corazones de las personas que conozcan las verdades de Dios y para que las crean y comiencen a arrepentirse. La fe es un don de Dios. El arrepentimiento, Dios nos los concede. Cuando te arrepientes y crees en Cristo en tu corazón, se registra en los libros celestiales que Cristo toma el castigo de tus pecados y te da la recompensa de su vida perfecta. Entonces, delante de Dios, eres totalmente, legalmente, espiritualmente justo, tan justo como Cristo mismo. Eso es la justificación. Dios nos justifica. ¿Se acuerdan? Romanos 5. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cristo pagó por nuestros pecados en la cruz y su vida perfecta. Por eso nació en Belén, para vivir como niño, como joven, como adulto, una vida perfecta, para que esa vida perfecta, la justicia de esa vida perfecta, fuera acreditada a nuestra cuenta. Y en los libros de Dios está escrito: Paco Orozco, justificado. ¿Por qué? Por la justicia de Cristo, a su cuenta. Amén, digo yo. Y ojalá que cada cristiano aquí pueda decir, eso es cierto. Y de eso se trata el Evangelio. Así se comienza la carrera en el cristianismo. No eres perfecto. Estás recién nacido. Es cierto, ya no quieres pecar. Te quieres arrepentir. El Espíritu Santo te transforma a su tiempo. A veces poco a poco. A veces un poquito más rápido. A veces te deja enlodado en ciertos pecados por décadas. Pero es para que aprendas a depender totalmente de la misericordia y de la gracia de Dios. Que al final tú llegues al cielo y te pregunte el ángel, ¿por qué estás aquí? ¿Por qué te voy a dejar entrar? Por Cristo, estoy en Cristo. Es por su favor, por pura gracia, no fue nada lo que yo he hecho. Por supuesto, eso al diablo no le gusta. Te haces cristiana, te haces cristiano. Lo que va a pasar es que te va a atacar más, mucho más. Y por eso tendrás pecados que te acorralan, dudas, tentaciones, cruces que tienes que cargar. La solución a estos problemas, ¿cuál es? La solución a esos problemas y tropiezos es ver a Cristo, aferrarte a Él, correr a Cristo, creer en las promesas del Evangelio. No te enfoques en tus amigos, tus familiares, tus padres, tus hermanos, tus hijos. Ay de ellos si son un tropiezo para ti. Pero enfócate en Cristo, que sí es perfecto. Él sí es perfecto. Como dijeron en la despedida de las mujeres, no veas las calificaciones de tu boleta en el cristianismo, pero ve la boleta de Cristo. Todos 100 en la boleta de Cristo. Y esos 100 están escritos en tu boleta celestial. Ese es el Evangelio. Así que pon tus ojos en Cristo y en sus transacciones en la eternidad. Eso es lo que te salva. No nuestros sentimientos, no nuestros logros, no la cantidad de nuestra fe, pero quién es Cristo y lo que ha hecho por nosotros. Muy bien, resumiendo. ¿Cómo crees de corazón las verdades de Dios? Bueno, debes tener un corazón bueno, regenerado por el Espíritu Santo. Y puedes confirmar las verdades de Dios que son realidad en tu propia vida y la de otros creyentes. Número 3. Debes reconocer que las verdades de Dios son parte de la Biblia, la palabra de Dios. Y si Dios lo dice, entonces es verdad. Las verdades del Evangelio, las verdades que compartimos, están en la Biblia, no las inventamos nosotros, no son de filósofos o rabís. No. Son la palabra de Dios, son parte de la Biblia. Entonces, si Dios dice que hay un incendio eterno llamado infierno, entonces es verdad, aunque no veamos el humo. Aunque no veamos el humo. Aunque no escuchemos los gritos de los atormentados, hermanos y amigos, es verdad, hay un infierno eterno. ¿Por qué? Porque Dios lo dice. Si Dios dice que Cristo es el único camino a la gloria, entonces Cristo es el único camino. Aunque los teólogos liberales, aunque las personas dicen, todos los caminos llevan a Roma, todas las religiones llevan a Cristo y a la gloria. No. No es cierto. Solo Cristo lleva a la gloria. Y si Dios dice que en Cristo hay perdón, si Dios dice que en Cristo hay paz para con Dios, entonces es verdad. Y escucha aquí bien, cristiano sobre todo. Solo el cristiano debe escuchar esto. Sí. Dios dice que en Cristo hay perdón y hay paz eterna. Entonces es verdad, aunque tu conciencia diga lo contrario. Aunque tu conciencia, aunque tu corazón diga lo contrario, es verdad. ¿Por qué? Porque Dios lo dijo. Y si quieren un versículo, apúntenlo, subráyenlo, memorícenselo. Primera de Juan 3:20. Este es uno de esos textos que todo cristiano debe de aprenderse. En esto conocemos que somos de la verdad, aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. Y Él sabe todas las cosas. Muchas veces pensamos que nuestra conciencia y es nuestro corazón. La verdad es que es el diablo. Y Él sabe imitar la voz de nuestra conciencia y la voz de nuestro corazón. Pero si Dios dice, arrepiéntete, cree en mi Hijo, y tú lo has hecho, entonces Él te ofrece y te da vida eterna, perdón, salvación. Es verdad. Es verdad. Entonces, para creer de corazón las verdades de Dios, medita en la Biblia. Escucha la predicación. Es así como el Espíritu Santo obra fe y nos ayuda a creer de corazón. La fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, en último lugar, el último consejo, puedes confirmar que las verdades de Dios son una realidad por la cruz del Señor. Puedes confirmar que las verdades de Dios son una realidad por la cruz del Señor. La cruz del Señor, la cruz del Calvario, sella con su preciosa sangre, que el Evangelio es verdad. La cruz de nuestro Señor garantiza las verdades de Dios. Para mí esto es algo increíble. Vamos a celebrar, ya empezó lo de la cuaresma y eso, y la, ¿cómo se llama? Eso donde revuelven toda la comida y pan y capirotada. Estaba viendo en la pescadería. Dije, ya viene Semana Santa. Todo el mundo cristiano judeo va a recordar una vez más la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Qué triste y trágico, ¿verdad? Saben de la cruz, saben del Calvario, que Cristo murió y no lo pueden negar. Los historiadores seculares ateos no pueden negar la existencia de Cristo. Hay tanta evidencia. Y esa cruz nos grita, es cierto, el hombre ha pecado contra Dios, el hombre está bajo la condenación y la ira de Dios. La cruz nos grita, hay un infierno. La cruz del Señor nos grita, es cierto, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese evangelio de la cruz nos provoca a creer de corazón. Como cristiano, si te hace falta creer de corazón, lo mejor es que te acerques a Cristo, que te acerques a su cruz, que te satures, que te involucres, que te sumerjas una vez más en la cruz. Esa es la gran garantía que las verdades de Dios son verdad. Diga lo que diga el hombre, es verdad. Sí, puedes tener esa fe, ese creer de corazón. Ahora, esto nos lleva a pensar en las verdades de la palabra de Dios que debemos de creer de corazón. Pero tenemos el tiempo limitado y vamos a compartir eso después. Es súper importante, ¿verdad? ¿Qué verdades debo de creer de corazón para compartir el Evangelio con más pasión y urgencia y valentía? Vamos a dejar ese tema para nuestra próxima meditación, Dios mediante. Pero no quiero que se vayan con la idea, bueno, no voy a evangelizar, pues no creo de todo corazón. Yo no creo de todo corazón, me falta mucho, entonces no voy a compartir. Evangeliza con la fe que tengas. Comparte, habla con la fe que tengas. Lo que importa no es tu fe, es el Evangelio. La gente no se salva dependiendo de tu fe, depende de Cristo. Juan Wesley, hay algunos metodistas por aquí, veo por ahí. Juan Wesley, el fundador de los metodistas, uno de los fundadores metodistas, hay metodistas arminianos y metodistas calvinistas. Los metodistas arminianos. Juan Wesley, famoso con su hermano Charles Wesley, que escribió muchos himnos. Tenía un amigo moriviano de apellido Buller, era alemán. Y curiosamente, Wesley no sabía alemán y Buller no sabía inglés, pero se comunicaban en latín. Y una vez Wesley le abrió su corazón a Buller como amigo cristiano y le dijo, estoy pensando en ya no predicar, ya no voy a predicar. Fíjense, un pastor, un sacerdote de la iglesia anglicana le dijo, ya no, me voy a dar por vencido, ya no voy a predicar. Ya no voy a predicar porque no tengo esa fe que me da paz ante la muerte. No tengo esa fe que da gozo y victoria sobre el pecado. Lo que pasó es que Juan Wesley vino de Inglaterra a América, a Estados Unidos en ese tiempo, Georgia en ese tiempo, y hubo una tormenta, no había aviones. Vino en un barco, una tormenta, y en el barco se estaba muriendo de miedo Wesley. Pero notó que unos cristianos morivianos estaban cantando al Señor y tenían gozo y paz. Y eso dijo, no lo tengo yo. Y le dijo a su amigo, yo ya no voy a predicar porque no tengo esa fe. Pero lo que les quiero decir es lo que le dijo su amigo a Wesley. Predica la fe hasta que la tengas. Entonces predicarás la fe porque la tienes. Predica, comparte la fe hasta que la tengas. Entonces predicarás la fe porque la tienes. Y así te digo yo esa tarde, cristiano, tú comparte la fe del Evangelio. Y ora, Señor, yo creo. Ayuda a mi incredulidad. Hasta que lo creas de corazón. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Vamos a cantar un himno antes de tener un tiempo especial de oración.